UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Bueno, una vez más estamos aquí en el programa Contraste de fases para hablar de ciencia. Y de nuevo seguimos en modo pandemia, modo confinamiento. O sea que estamos aquí cada uno en nuestro sitio, pues haciendo la grabación con nosotros. Bueno, los tres que estamos esta vez es Pilar García y Luis Pérez, que son profesores del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y investigadores del IDIBE. Buenas, chicos.
Hola, buenos días. A ver si aquí la próxima vez ya podemos estar in situ.
Aquí seguimos.
Y luego, pues estoy yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues seguimos con el monotema, desgraciadamente. Seguimos pues con el coronavirus, que por fin parece ser que efectivamente ya están las vacunas haciendo efecto. Se salió la noticia de que estaba habiendo un descenso de la mortalidad y de infecciones en las residencias de ancianos, lo cual siempre es una buena noticia. Pero luego también hay otras noticias preocupantes, como es la expansión de las variantes del virus, que bueno, que hay temores en que quizás las vacunas no sean tan efectivas contra ellas. Y luego también una noticia que ha salido también sería preocupante, de que parece ser que el virus tendría capacidad de recombinación. Un poco, en ese sentido se parecería un poco al virus de la gripe, lo cual permitiría que aparecieran nuevas variantes más rápido de lo que uno podría esperar. En fin, es preocupante, pero no está todavía del todo muy claro. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa, Luis o María, o Pilar, ¿qué pasa?
Bueno, sí, ya empezamos en diciembre y lo comentamos en el programa del mes pasado, las nuevas variantes que iban apareciendo del virus, la variante británica, la brasileña, luego después de ella la sudafricana, que bueno, el virus había ido acumulando una serie de mutaciones en esa proteína que tiene de la espícula, y que, pues eso, parecía que se estaba adaptando a su hospedador, que somos nosotros, y haciéndose más transmisible, como es de esperar. No, de momento no parece haberse confirmado que sean más patogénicas. Y bueno, lo que decíamos, no es que sea un virus que tenga una enorme capacidad de mutación, lo que pasa es que es un virus que está en cientos de millones de personas. Entonces, a poco que vaya, pues la población viral tiene margen para ir variando. Entonces ya se van estudiando esas variantes, qué mutaciones tienen. Al principio, claro, al público general no le dice gran cosa que haya variado un glutámico por una lisina. Son cambios muy chocantes, porque son cambios bastante bruscos. Y la preocupación que hay ahora es si eso puede hacer que los anticuerpos que producen los que son vacunados, pues ya no son tan efectivos. Esa es la palabra a Pilar, que había levantado la mano.
Sí, bueno, yo soy la menos experta en estos temas de los tres. Y entonces yo lo que querría también un poco que me confirmarais, porque es lo que yo he leído, que la variante sudafricana solo hay una variación de una base, pero en la británica sí que hay como, no sé si son 10 mutaciones o algo así. Entonces, esa variante en principio sí que podría ser más complicada a la hora de que la vacuna tuviera una buena eficacia, ¿no? Porque si tiene ya una acumulación de varias mutaciones, pero vamos, que no estoy segura de si eso es así o realmente tampoco está tan demostrado. Entonces, era para un poco que me dierais un poco de luz sobre ese tema de si una tiene más mutaciones que la otra y si por lo tanto una puede ser más sensible o más resistente a la vacuna que otra.
Bueno, por lo que yo sé, todas las variantes tienen varias mutaciones que han ido acumulando. Claro, es que el virus lleva ya un año circulando por la humanidad, o sea, que no es tan de extrañar. La sudafricana lo que tiene es alguna mutación extra más que está en epítopos que parecen importantes. Epítopos son zonas de la proteína del virus que son los que reconocen los anticuerpos y que son importantes a la hora de neutralizar al virus.
No, la variante sudafricana no tiene una mutación, tiene varias. Lo que pasa es que
la. Yo también he leído que tiene una mutación con una única base. Pero...
No, tiene varias. Lo que pasa es que, digamos que dentro de la sudafricana es una serie de. Se caracteriza porque tiene en concreto tres que son muy determinantes. Luego tiene otras cuantas más, pero hay tres fundamentales que están ahí. Y bueno, pues. O sea, lo que de hecho es que realmente cuando hablan. Lo curioso del virus es que pensarlo como si fuera una especie de, más bien de nube, más que de una cosa, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Realmente está mutando constantemente. Solamente son aquellas variantes que pueden infectar a otra persona las que, digamos, permanecen. Y claro, tienen unas determinadas marcas, por decirlo así, que las identifican como ser la variante inglesa, la variante sudafricana, que siempre esas mutaciones siempre están ahí presentes, ¿no? Pero el resto también varía. Entonces, bueno, la sudafricana lo que pasa es que la sudafricana lo que tiene es una muy determinada, que es la que llama la atención, ¿no? Que, en concreto, espérate que lo miro, vamos a ver, es la ERIC, precisamente, la que es el cambio de un glutámico a una lisina, y luego también tiene una lisina a una asparagina, ¿vale? ¿Por qué es preocupante ese cambio? Vamos a ver, hay que imaginarse que la famosa espícula del virus, ¿no? Pues tiene como bultitos con cargas eléctricas, ¿no? O sea, entonces hay cargas negativas y carga positiva. Resulta que las variantes, digamos, habituales, pues tienen una carga negativa en un sitio. Bueno, pues la variante sudafricana hay una carga negativa de esas que se ha cambiado a carga positiva. Y eso, claro, modifica la forma en que tienen nuestras células luego de reconocer a ese patógeno, ¿no? En las células y en los anticuerpos. Entonces, por eso se teme que a lo mejor los anticuerpos no sean tan eficaces contra esta variante. De hecho, es lo que estaban diciendo en Sudáfrica, que una de las vacunas, no me acuerdo, AstraZeneca, precisamente decían que no funcionaba contra, o sea, me parecía que no era capaz de parar a la variante sudafricana, creo. Por eso decían que no era tan, la vacuna esta no les servía. Pero bueno, según otros dicen que sí, no sé.
Los cambios no van a ser del todo a nada, es decir, la vacuna pierde parte de su efectividad, pero no va a ser toda, claro. Entonces, pero sí que es verdad que puede perder una parte de la efectividad, y eso es lo que, bueno, el fabricante de la vacuna es el que lo va siguiendo para que su vacuna siga siendo. O sea, claro. Vamos, no va a perder del todo la efectividad una vacuna, pero sí lo suficiente como para que ya esa vacuna, pues convenga pensar si se puede retocar o cambiar. Sí, pero
mejorar.
¿Cuál es la efectividad media de la vacuna de la gripe?
La de AstraZeneca, bueno, a ver, la de AstraZeneca es que decían que... como
no, de la gripe, digo de la gripe.
De la gripe, con un 60% ya se dan por cientos algunos años.
60%.
60%. 60% se dan por contento en muchos años, ¿eh?
Sí. Bueno. No, de hecho, la de Johnson & Johnson, si se aprueba, porque ahora mismo ya está, la han puesto está en examen dentro de la Agencia Europea del Medicamento, realmente creo recordar que no llega un 69 o por ahí, o sea, que no está, vale, no es tan buena como la de Moderna, sí, o la de Pfizer, pero... es una dosis, con lo cual tienes una ventaja de que sabes que vas a producir inmunidad en menos tiempo y, bueno, pues tienes un 70%. Pues mira, pues tienes un 70%. Eso puede parar más que no tener nada.
Manolo acaba de mencionar las tres vacunas que están ahí mismo aprobadas. Digo, por recapitular un poco, hay tantas vacunas. En la Unión Europea, las tres vacunas que están aprobadas, y la que ha mencionado antes, la de Johnson & Johnson, es la que acaba de solicitar su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento. En los plazos que se están haciendo las aprobaciones, pues esa vacuna ya podía estar en marzo para ponerla en la población, la de Johnson & Johnson, que creo que no lo hemos mencionado, que tiene la ventaja de que es una sola dosis sí. en lugar de dos, como estas que están poniendo ahora.
Pilar, ¿querías decir algo?
No, que vosotros también, que sois más expertos en estos temas, si realmente con un virus con el que se lleva trabajando tantos años, como es el virus de la gripe, se da por bueno un 60% de efectividad de una vacuna, vacunas que se han conseguido en tiempo récord, que se diga que algunas tienen una efectividad del 90%, incluso del 90%, realmente esos datos... ¿Nos los podemos creer? ¿Se están inflando los datos? ¿Se han hecho los estudios suficientes como para asegurar que es esa efectividad? Porque sorprende a mí, por ejemplo, que soy un poco más profana en estos temas, me sorprende que, como os digo, con un virus con el que se lleva trabajando tantos años, un 60% se dé por bueno y aquí de repente tengamos con algunas vacunas una eficacia del 90 o del 90 y tantos por ciento. Me sorprende un poco, con un virus del que conocemos muy poco y además en tiempo récord.
Es que, vamos a ver, la cosa está en que en el caso del virus de la gripe, la nube esa de variantes es mucho más grande, por decirlo así, ¿vale? O sea, realmente se hace una predicción. Cuando tienes que hacer... El virus de la gripe siempre está ahí variando y cambiando, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace es que cuando se diseña la vacuna del virus de la gripe, se empieza a estudiar cuál va a ser la que vas a inyectar en octubre, la empiezas a estudiar en enero, ¿vale? A ver cuáles son las variantes más comunes, porque no solamente hay tres o cuatro, porque este año, por ejemplo, han vacunado contra cuatro variantes, sino haces el estudio de cuáles son las que más frecuentes, las que están infectando con más frecuencia. Y asumes que esas son las que van a infectar más cuando llegue el invierno. ¿De acuerdo? Entonces, tú haces una... ¿Qué ocurre? Que a lo mejor resulta que las otras variantes que están por ahí no has vacunado contra ellas. Con lo cual, pues resulta que esas pueden infectarte cuando ya llega el invierno. Entonces, por eso también esa menor efectividad. El coronavirus, afortunadamente, por ahora... parece que, digamos, no tiene tantas variantes. Aunque estén un tanto tiempo en las noticias diciendo ah, no, nueva variante y tal, en realidad no está haciendo tantas, o sea, comparado con otros virus. Y, de hecho, hay virus que hacen, eso lo puede confirmar Luis, el virus de la viruela, afortunadamente casi no tenía variantes, porque si no, no hubiéramos podido erradicarlo. Seguiría todavía ahí, realmente.
Sí, bueno, que sean virus que cambian, pero esta vacuna del SARS es monovalente, eso tiene... La de la gripe es trivalente y, como ha dicho, ya están pensando en hacerla tetravalente para mejorarla. Pero bueno, un 60% de efectividad, si eso traducido en la causa de la gripe todos los años, pues es bastante, porque el número de pérdidas de horas de trabajo, jornada laboral que se pierde por gripe en todos los inviernos, si a eso le sumas, es un 60% más, pues sería... tendría un efecto bastante notable. O sea que dentro de lo que cabe, la vacuna algo sí que hace.
Hace bastante.
Hace bastante, si lo piensas un poco, porque 60% de mucho es mucho, claro.
Bueno, la que ahora mismo, por cambiar de tema y hablar de otras cosas, la que también una otra vacuna que tenía el récord de ser la desarrollada más rápidamente antes de la del coronavirus, porque el coronavirus realmente ha sido en un solo año, menos de un año realmente. La otra que tenía el récord era la vacuna del ébola, o sea, que está tardó en 5 años en desarrollarse. Sin embargo, todavía aún hay brotes. Ahora mismo ha salido la noticia de que tenemos otra vez otro brote que parece ser que lo están conteniendo y creo que han empezado de nuevo también ahí a hacer campaña de vacunación ya, pero que ahí está en el Congo y creo que en Guinea también. O sea, ya causó ya unos cuantos muertos, ¿no?
Sí, bueno, un poco medio en broma, el récord de hacer una vacuna lo más rápido quizá lo siga teniendo Jenner, que hizo la suya.
Bueno, sí. Sí, se coja al hijo de la lechera y se le vacuna.
¿Verdad? Exactamente, yo creo que en un par de semanas la tuvo. Pero vamos, ya en serio, sí, efectivamente la vacuna de ébola ha tardado mucho en salir, primero porque los brotes de ébola normalmente eran pequeños, en poblaciones aisladas, y segundo, porque no se puede hacer la fase 3 como se hace en otras enfermedades. Tienes que esperar a que haya un brote suficientemente número de personas como para testar la vacuna. Y brotes de ébola del orden de miles de infectados, pues ha habido recientemente. Antes eran de solo cientos, ¿eh?
Claro.
Sí, ya están disponibles. Una vacuna también de virus recombinante, y ya se puso en el anterior brote que terminó el año pasado, que empezó en 2018 en la zona del Congo. Ya se probó y ya se vio que era bastante, bastante buena y bastante efectiva. Eso es la buena noticia es que tienen ahora en Guinea, que se han encontrado, como decía Manolo, con que está un brote incipiente de ébola. Lo que pasa es que ya están bastante más alertas de lo que estaban hace 6 años, cuando tuvieron el gran problema que tuvieron. Y además es que disponen de la vacuna. Tienen almacenadas, por lo menos, no sé exactamente el número, pero tienen cierto número de esta vacuna ya aprobada para ébola. Pues bueno, no deja de ser una alerta sanitaria importante, más que nada por la alta mortalidad que tiene este virus, que en el último brote este que estaba mencionando del Congo llegó al 66%. Estamos hablando de una cosa muy, muy distinta a lo del SARS, ¿eh?
Uh-huh. Y del tema de la recombinación, que pensáis? Todavía no hay datos suficientes como para poder afirmarlo, ¿no?
Creo que en otros virus tipo coronavirus había descrito, y entonces se piensa que este también ha sucedido. De hecho, no sé quién, ahora no recuerdo con el artículo, a lo mejor se acuerda más Luis, pero que habían visto que efectivamente una infección que había, o sea, un virus que había sido caracterizado en una infección, parece ser que la explicación más plausible es que ha habido una recombinación, es decir, una persona que ha sido infectado por dos cepas de virus distintas y sus RNAs se han mezclado. Entonces tiene el nuevo, ha habido un virus resultante que tiene parte de uno de los virus y parte de otro, ¿no? Entonces eso, con el virus de la gripe eso es muy frecuente, o sea, te puedes infectar con dos virus distintos y entonces produces un nuevo virus que antes no estaba. Pero aquí pues no lo estaba muy claro, pero bueno, sería un poco más preocupante porque entonces sí que digamos que aceleraría la formación de nuevas variantes. Pero tampoco debe ser una cosa tan frecuente porque, ya digo, creo que solamente ha sido descrito una vez y no parece que haya más. No sé si Luis a lo mejor tiene más información.
Sí, básicamente como explicaba Marcos, si en una misma persona coinciden dos variantes, por así decirlo, del virus, pues durante la replicación puede producirse un error y producirse una molécula mixta que tiene parte de un virus y parte de otro, entonces ese genoma mixto genera un nuevo virus nuevo. O sea, es posible. Pero por lo que estamos viendo, yo también lo miré, y bueno, es posible, está claro, pero que tenga mucha incidencia en cómo evoluciona la población de SARS, no parece, porque todas las variantes que están saliendo ahora son por acumulación de mutaciones, no por, no por recombinación. Cosa que con la gripe sí que sale por redistribución, pero es que la gripe tiene su genoma
fragmentado
y entonces se puede mezclar. Pues es que no pasa con el SARS, que es una sola molécula, entonces o se produce eso, una nueva por un error en la replicación, o es por acumulación de mutaciones. Eso sí que... Bueno, está bien que se sepa porque así sí aparece. O sea, con tantos millones de personas infectadas en el mundo, pues que alguno tenga infecciones mixtas, eso va a suceder, y que aunque sea baja la probabilidad de una recombinación o eso, de una... Esto es por fallo en la elección de copia durante la replicación, etcétera, pues puede pasar. Ahora, además de que pase, es que esa variante tenga alguna ventaja sobre ya el SARS predominante para que...
Además eso. Por eso es tan importante que la gente no se contagie, que las vacunas se pongan cuanto antes, se hagan esas campañas de vacunación lo más rápidas posible, porque cuanto menos hospedadores tenga el virus, más difícil es que aparezcan nuevas variantes. O sea, es lo importante, evitar infecciones, por favor. No nos aglomeremos, ¿no?
Pero eso es lo que está pasando, desgraciadamente, que el ritmo de vacunación, pero no solo aquí. En muchos países, además en muchos países que no te imaginabas que a lo mejor fueran a ir tan lentos, el ritmo de vacunación está siendo muy lento. Por un lado están las farmacéuticas, que tampoco dan lo que prometían que iban a dar, pero luego incluso el ritmo de vacunación es lento. Entonces es algo que yo tampoco entiendo muy bien, porque es como dice Manolo, es que es primordial vacunar lo antes posible a la población.
En realidad, con las farmacéuticas deberíamos decir, a ver, porque la que está fallando más ahora mismo es AstraZeneca. Luego después, creo que es Pfizer, es la que también dice que tiene problemas para uno de los compuestos que utiliza para hacer la vacuna, creo que no tiene suficiente y entonces parece que hay un pequeño problema de suministros, pero Moderna está cumpliendo plazos en Estados Unidos. O sea, porque hay que tener en cuenta que primero, Moderna es estadounidense. Entonces, lo que han hecho es eso, es decir, aquí primero han comprado ellos las vacunas y además las han desarrollado ellos y están diciendo aquí primero la preferencia de nuestro país, más o menos. Y ya veremos las otras farmacéuticas, que luego también está al mismo a ver si Johnson & Johnson, CuraVac y cosas así, tienen su problema de suministro, ¿no? Ya veremos. O sea, sí, es que aquí la cosa es que se ha portado uno mal y ya es todo el mundo malo, o sea, pero bueno. Ojo, tampoco voy a defender a las farmacéuticas, también hacen a veces barrabasadas, pero creo que tampoco es coger y decir, malas.
Sí, de Johnson & Johnson ya decían que ahora mismo solo dispone de unos pocos millones en stock. Pero si se aprueban rápidamente, pues tendrán que ponerse las pilas en producir más.
Unos pocos millones. Está claro que las farmacéuticas también hay que considerar que tienen que estar haciendo un esfuerzo tremendo. A nivel de personal, a nivel de infraestructura, a nivel de todo, porque millones y millones y millones de dosis, como estamos diciendo, en tiempo récord, tampoco es que sea fácil hacer lo que están haciendo las farmacéuticas. Pero pues, quizás crearon unas expectativas también por encima de sus propias posibilidades y ahora, pues claro, la gente está un poco desencantada en ese sentido. Sí, pues,
pero también es verdad que la gente se hace unas expectativas a veces de coger y decir aquí esto lo tenemos ya arreglado y no es así.
No, y hay también pues los políticos que claro, pues no sé si de buena fe o sabiendo perfectamente que engañan, pues crean también unas expectativas en la gente de que para tal fecha un 70% de la gente vacunada o un 60% o un 50%. Y entonces claro, tú que estás deseando ver el final de esto, pues te agarras a cualquier cosa que te dicen y a cualquier promesa que te hagan.
Sí.
Entonces, claro, las farmacéuticas a lo mejor generan unas expectativas que luego son multiplicadas por los políticos también.
También.
Entonces, claro, al final, pues te vas desencantando.
Bueno, ¿qué? ¿Cambiamos de tema?
Sí, podemos ya.
Yo creo que ya hemos dado bastante vuelta aquí a este y vamos a seguir dándole el próximo programa porque a ver si hay mejores noticias. Pero bueno, por comentar así algunas cosas y para que sea un poco también lo difícil que es a veces hacer buenos estudios. Porque la gente muchas veces piensa que esto pues es casi coger, estudiar un poco y venga a hacerlo. No, en realidad el desarrollo de las vacunas es porque realmente hay un trabajo previo tremendo con modelos, animales, celulares y demás. Y estos modelos son muy útiles en la medicina y para hacer precisamente estos medicamentos. Y ha salido un artículo que nos ha llamado la atención porque resulta que uno de estos modelos que existe es el de la barrera hematoencefálica. Resulta que nuestro cuerpo, la barrera hematoencefálica, digamos que es el sistema de protección último del cerebro, ¿no? No deja pasar sustancias al cerebro para que no le pase nada. Entonces, hay muy pocos medicamentos que puedan pasar esa barrera, ¿no? Y la cosa está en que hasta ahora, digamos, hasta hace unos años, el modelo que se tenía para estudiar este sistema de tan selectivo para los medicamentos y demás, pues era con animales, básicamente. O sea, tú le inyectabas al animal y veías si pasaba su cerebro o no pasaba su cerebro el medicamento, básicamente. Pero salió uno de unas células que decían eran células madre que habían sido diferenciadas en células de la barrera hematoencefálica. Y entonces ese modelo pues, se empezó a utilizar tanto en investigación como en empresas biotecnológicas pues, para el desarrollo de medicamentos. Pero ahora ha salido un artículo diciendo, ojo, que no es un modelo tan bueno. Ojo, que parece más bien que es otro tipo de célula. Claro, entonces hay una discusión bastante fuerte ahora mismo entre los grupos que dicen que sí, que es válido el modelo, y los que dicen que, cuidado, que a lo mejor todo lo que hemos hecho por aquí pues no vale para tanto.
Sí, es verdad. Parece que en vez de ser un modelo celular con características endoteliales, tiene bastantes características de célula epitelial. Entonces, eso sería pues una prueba de que no es el modelo perfecto para estudiar la difusión de estos fármacos en la barrera hematoencefálica.
Sí, sí. Sí, el artículo es bastante, bastante crítico, ¿eh? Básicamente, bueno, no soy experto en este tema, pero lo que viene a decir es que ese supuesto modelo de barrera hematoencefálica al final es como un epitelio, casi estás como estudiando como si fuese pared de intestino o algo parecido, más que la entrada al cerebro. Bueno, pues sí, tendrás que revisar toda la cuestión. Eso pues, que tiene las propiedades que tiene que tener y los transportadores de membrana que tiene que tener para que sea válido como modelo de barrera hematoencefálica.
Sí, sí. No, eso es, la verdad es que, en fin, ya veremos. Pero claro, es que fíjate que estos son modelos que se hacen para evitar utilizar animales. Es lo que el objetivo. La gente piensa que los científicos muchas veces utilizamos animales porque nos gusta maltratarlos. No, es al contrario. Si puedes, evitas manejar más animales. Realmente utilizas el animal cuando no tienes más remedio, porque un animal, desde el punto de vista de un modelo científico, es un poco una caja negra, en el sentido de que tú le metes cosas y obtienes respuestas, pero no sabes muy bien lo que está pasando ahí dentro, ¿vale? Y aparte son mucho más caros. O sea, entonces, bueno, un ratón sería más, a lo mejor incluso más barato que el modelo este de células, no lo sé. Pero bueno, el caso está en que conoces menos de lo que realmente, porque no sabes el mecanismo último. No puedes ver ahí lo que está pasando dentro del ratón. Y estos modelos de placa de Petri, o sea, de contener las células ahí y poner los medicamentos y ver si efectivamente son selectivos con ellos y tal, pues te dan muchas respuestas y te simplifican mucho la próxima experimentación. Al final vas a acabar en animal, porque antes de pasar a seres humanos tienes que pasar por animales sí o sí. Porque siempre se puede escapar algo que no hayas visto en el modelo de laboratorio. Pero si refinas bien tu modelo de laboratorio, te puede dar tantas respuestas que te va a ahorrar mucho trabajo en animales.
Pero es que además hay que tener en cuenta que cuando tienes un modelo celular, tú estás simplificando el estudio a ese tipo de célula. Entonces, en el organismo, ese tipo celular está rodeado de otros tipos celulares y hay conexiones célula-célula, hay contactos célula-célula y un tipo de célula puede secretar algún... Hay fenómenos paracrinos y un tipo de célula puede secretar un factor que haga que el otro tipo de célula funcione como funciona. Eso se ve, por ejemplo, en cáncer, que en cáncer células que rodean al tumor están afectando también, de alguna manera, a esas células tumorales. Entonces, a lo mejor en este caso también está pasando algo de eso, que las células endoteliales que forman la parte de la barrera hematoencefálica necesitan contacto con otras células para funcionar como funcionan. Para tener, porque aquí se dice que en este modelo celular se ha visto, por ejemplo, que falta la expresión de determinados genes, que sí que están en las células y se expresan en la barrera hematoencefálica. Pero a lo mejor es que la expresión de esos genes está regulada por algún factor transcripcional que secretan células que están alrededor de esas células endoteliales en el organismo. Entonces...
Bueno, perdonad, pero os tengo que interrumpir porque ya vamos a cumplir los 30 minutos. Entonces, vale. Ya no hablamos de la carne de laboratorio en Shanghái, digo en Singapur, ¿no? Y tampoco de la Perseverance que ha llegado a Marte. Lo siento mucho, pero será la ocasión.
Bueno, el coronavirus nos quita mucho tiempo.
Sí, pero es que es lo que está ahí, realmente.
Sí, sí, sí.
Lo anunciamos para el siguiente programa. Siguiente programa, filetes sintéticos.
Ya eso.
Qué pena.
Vida marciana. Bueno, Luis Pilar, muchas gracias por vos.
Nada,
por
ti, vosotros.
Y nada, hasta la próxima. A ver si ya la próxima ya es en vivo y en directo.
Un saludo.
Hasta luego, un saludo, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.